En el propósito más sencillo y simple que tenemos al reunirnos es el de poder adorar a nuestro Dios, elevar nuestras plegarias y exhortarnos los unos a los otros o encontrar en su palabra ese pan diario espiritual que necesitamos. Así que aunque seamos muchos, seamos pocos, el que podamos escuchar la palabra de Dios y que Él traiga a nosotros lo que Él realmente quiere que y nosotros necesitamos es más que suficiente. Vayamos a Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Mateo 6, versículos del 9 al 13. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. De lo que vamos a hablar en esta noche es algo que en realidad no son palabras nuevas, es decir, es el mismo mensaje de la palabra repetido una y otra vez, pero que en muchas ocasiones nos es necesario recordar, traerlo a nuestra memoria. Por eso he titulado este mensaje, este breve mensaje, no pretendo tampoco extenderme mucho, La adopción, un llamado a nuestra conciencia. La adopción, un llamado a nuestra conciencia, porque en las últimas semanas nos hemos detenido a considerar esta doctrina de la adopción y hemos visto que la adopción es en sí el acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, de tal forma que se establece entre ellas una relación de paternidad y o maternidad. Hemos visto que la persona que ha sido adoptada ha pasado de estar bajo una autoridad ahora a estar bajo una nueva autoridad, una nueva familia, una nueva casa, unos nuevos padres. Hemos visto que no estábamos supuestos a ser adoptados, que la adopción no es algo que se da de forma natural, sino que es una obra de la gracia y el amor de Dios. Recordamos una vez más las palabras del apóstol Juan cuando dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Hemos empezado a ver esa doctrina de la adopción. En principio vimos qué significa, qué quiere decir, qué implicaciones tiene para nosotros el que seamos hechos hijos de Dios. Luego hemos estado viendo además cómo el nuevo pacto, cómo la justificación, la regeneración y la mortificación del pecado, aunque lo hemos visto de forma breve, se interconectan con la adopción. Y en esta noche vamos a finalizar viendo de forma breve, como repito, algunos de los privilegios o responsabilidades que tenemos al ser hechos hijos de Dios. Así que el apóstol Juan escribió: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y estas palabras deben llamar nuestra atención en primer lugar, como bien indica el apóstol, hacia el gran amor de Dios. El Espíritu Santo quería y quiere llevarnos a entender cómo Dios, en un acto de misericordia y bondad, mostró su amor para con nosotros, dando el primer, segundo, tercer y todos los pasos necesarios para llevarnos o incluirnos en su familia. Es al comprender la magnitud de la obra de Dios para bendecirnos con tan gran bendición que todo nuestro ser puede o no va a hacer otra cosa mejor que adorar y alabar el nombre de Dios. Es al entender el amor de Dios para con nosotros por medio habiéndonos hecho sus hijos, que nuestro corazón y todo lo que somos debe prorrumpir en alabanza, en adoración, en una vida llena de gozo, pero sobre todo con temor y reverencia ante el Señor que nos ha librado del imperio del pecado, del imperio de la muerte y nos ha traído a la vida en Cristo Jesús, nos ha librado de la esclavitud del pecado y nos ha traído a la libertad en el Espíritu. Hermanos, el comprender adecuadamente la importancia de la adopción y el gran amor de Dios por su pueblo nos llevará a adorarle. Así que es esencial que entendamos que cuando nuestra vida de adoración decae en cualquier aspecto de nuestra vida, ya eso es un síntoma de que no estamos viendo o no estamos perdiendo de vista el amor de Dios. Es un síntoma de que no estamos siendo lo bastante agradecidos. El descuidar, por tanto, nuestro andar en santa y reverente adoración a nuestro Dios, ya es un claro síntoma, repito, de que no estamos siendo hombres y mujeres agradecidos con aquel que nos ha sacado de la muerte en la que estábamos y nos ha traído a la vida en abundancia en nuestro Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, esta palabra del apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios, debe llamar nuestra atención a esta segunda parte de esta oración, el que hayamos sido hechos hijos de Dios, porque tal parece que no es una cosa simple, que no es una cosa sin peso, sino más bien que el que seamos hechos hijos de Dios es una verdad y una realidad de un peso enorme e inmenso. Y la pregunta, por tanto, es: ¿hemos entendido, has entendido el alcance o el peso de haber sido hecho hijo de Dios? Porque en primer lugar, ello implica que ya pertenecemos a una nueva casa, a un nuevo hogar, a una nueva familia y a un nuevo padre. Y por tanto, todo lo que el Padre hace, todo lo que nuestro Señor hizo, lo hizo con un propósito. No solo con el propósito de bendecirnos, sino de que además nosotros imitemos y aprendamos de su forma de ser, de sus maneras. Por eso nuestro Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que nuestra tarea y deber primordial es imitar a Dios en su forma de ser, pero sobre todo poner mucha atención a lo que hace falta en ese hogar al que ahora pertenecemos, porque Él no nos ha hecho sus hijos para que estemos de brazos cruzados y en el medio, sino para que, como se nos ha dicho, arrimemos todos el hombro junto con los demás miembros de esa familia. De hecho, nuestra primera tarea como hijos de Dios es imitar a nuestro Padre también en su amor hacia sus hijos. Es decir, el saber que tenemos hermanos a nuestro lado, que son objeto de ese amor de Dios para con nosotros, del sacrificio del Señor Jesús que hizo por nosotros, también lo ha hecho por el hermano que está a nuestro lado. Por tanto, ese amor de Dios hacia nuestros hermanos debe estimularnos a sentir mayor afecto, cariño y amor por aquellos que nos rodean y que están a nuestro lado. ¿Por qué? Porque es probable que estemos tratando de agradar a nuestro Señor y Dios mientras descuidamos y muchas veces maltratamos nuestra relación y a nuestros hermanos que están justo a nuestro lado. Así que, aunque esto es más fácil de decir que de llevar a la práctica, porque parece que en muchas ocasiones, como es un siempre, amar es un esfuerzo, nos cuesta salir de nuestra comodidad. Sin embargo, debemos recordar siempre que el amor de Dios no ha sido solo para nosotros, ha sido para su iglesia, para todos los que estamos aquí, para todos los hermanos en la fe, y por tanto, vuelvo y repito, esto debe estimularnos, el amor del Padre, a amarnos y a comprendernos mejor los unos a los otros. Por eso el apóstol Pablo hacía tanta incidencia en que debemos ser todos de un mismo sentir, para que en ese hogar en el que todos pertenecemos no haya desavenencias, para que podamos caminar juntos en comunión. De manera que es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad, primero en virtud del amor de Dios y en segundo lugar en base a la fe que hemos profesado, el tratar con amor, cariño y afecto a los hermanos que te rodean. Es lo que se nos requiere, al menos. Así que la manera en la que te conduces, la manera en la que vives, dejará entrever cuál es el concepto que tienes de lo que significa ser hecho hijo de Dios y pertenecer a una nueva familia. Así que si ahora dices pertenecer a la familia de Dios, ¿acaso se podría entender cómo es que algunos viven conforme a la vanidad de vida que llevan sus vecinos o los hijos del enemigo, del diablo? ¿Podría entenderse como razonable que trates de imitar sus formas y estilos de vida, desobedeciendo y dejando de lado la manera y la forma en la que Dios, quien dices que es tu Padre, te trata de conducir? ¿Acaso es razonable ello? Pero si ahora dices que eres hijo o hija de Dios, ¿se puede acaso entender que vivas como si no tuvieras una casa donde vivir? Con una preocupación sin fin por el afán, o afanándose por qué será del mañana, por el qué tendrá, por qué vestirá, por qué comerá, como dice nuestro Señor. ¿Por qué tan a menudo vivimos rechazando el bienestar y la paz que Dios nos ofrece? Muy a menudo vivimos o nos envolvemos y no nos damos cuenta de que estamos dejando de lado esa paz y el bienestar que nuestro Dios nos ofrece. Si Él es quien demanda de nosotros que primero suplamos y proveamos para los nuestros, ¿cómo no proveerá Él para nuestras necesidades? ¿O no debe acaso el saber que Dios es nuestro Padre, no debe acaso llevarnos a nosotros a tener un más profundo sentido de la seguridad y de la paz? Hermanos, vivir en un continuo afán es sinónimo de que aún no hemos entendido la doctrina de la adopción y sus implicaciones y sus bendiciones para nosotros. Es el propósito en esta noche que llegues a tener una comprensión tal de la magnitud, del significado de la adopción o de haber sido hechos hijos de Dios, que eso te lleve a conducirte y a reaccionar ante el día a día más conforme a la voluntad de Dios y menos conforme a tus instintos naturales. En el versículo 17 del capítulo 8 de Romanos, que también hemos estado considerando de forma paralela, debido a que es aquí donde en primer lugar se menciona la adopción, Pablo concluye esta sección diciendo que si ahora somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mientras estemos en este presente siglo malo, se nos dice y se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero para ello se nos han dado las arras del Espíritu, que es mucho más que suficiente para poder hacerle frente a nuestro enemigo. Pero como buenos herederos, aún hay un tiempo que debemos esperar para poder heredar a plenitud todo lo que nos está reservado. Pero ¿qué vamos a hacer mientras tanto? No es que no hemos recibido parte de la herencia, de hecho ya hemos recibido una parte. El Señor ha prometido que nunca nos dejará, y de hecho en Isaías 54:17 se nos dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Así que, en cierto modo, mis hermanos, la herencia o parte de la herencia que Dios nos ha dado aquí y ahora es esa seguridad que Él nos ha prometido, esa seguridad de que Él está con nosotros, aunque seamos 2, 3, 4, 5 o 50, de que Él está en medio de su iglesia y de que Él está pendiente a cada una de nuestras necesidades. ¿Cómo es esa herencia? El apóstol Pedro dice que es una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Pero no hay absolutamente nada semejante al privilegio que tienes de haber sido hecho hijo de Dios. Ser consciente de esa gran verdad te librará de muchos afanes, preocupaciones y tristezas que muchas veces nos embargan. Es difícil describir la energía, el entusiasmo, la alegría que siente una persona cuando se entera de que se ha ganado la lotería, el premio mayor, el premio gordo, como se le dice, los saltos, la emoción, la alegría de la que se impregna toda la casa, donde un padre se ha enterado de que su hijo ha fichado por millones y millones de dólares o euros con un equipo. Quizás es difícil de describir. Sin embargo, esto es así. Porque la actitud de esas personas de inmediato cambia. Ya ellos saben que no serán pobres nunca más, que su situación cambiará y que no pasarán necesidad. Pero todo esto, mis hermanos, toda esta alegría, es en base a cosas pasajeras y vanas que perecen con el tiempo. Sin embargo, aquellos que decimos ser hijos de Dios, muchas veces andamos cabizbajos. Hermanos, aquí no se trata de como dicen los que predican el Evangelio o la teología de la prosperidad, de que como hijos del Rey no podemos ser pobres, porque no tiene nada que ver. Lo que sucede aquí es que como hijos de Dios ya nosotros somos ricos y somos los más ricos del mundo. O sea, ya nosotros no necesitamos estar buscando lo que aquellos están buscando porque ya lo tenemos. Ya lo somos, somos ricos aquí y ahora. Por tanto, si tú eres una hija y un hijo de Dios, no te hace falta absolutamente nada de lo que realmente necesitas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que a pesar de esta gran realidad, vivimos como si aún nos hiciera falta de todo. Si tú no has dedicado tiempo a meditar en esta doctrina de la adopción, yo te invito a que lo hagas ahora. El pensar y meditar seriamente en que nuestra herencia está reservada para nosotros, el que pensemos en ello ahora, no es algo vano, no es algo que debe dejar de pasarse por alto, más bien es algo digno de imitar. ¿Por qué? Porque ello va a influir en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de actuar. Es muy probable que alguno de nosotros haya pasado por la experiencia o haya visto en algún amiguito o alguna, cuando éramos pequeños, o en alguna escena de alguna película, la madre o el padre que envía a su hijo o su hija a hacer una compra al mercado, supermercado o donde fuese. ¿Y qué pasa? Que en el transcurso, en el camino, el niño se entretiene tanto con las cosas que va viendo, con lo que va pensando, que al final llega a donde tenía que ir, pero se le ha olvidado para qué fue que fue allí. Se le ha olvidado por completo cuál era su deber y el propósito por el cual fue enviado a ese lugar. Y muchas veces nos tememos que a nosotros nos pasa igual. Que estamos aquí, que estamos diciendo que somos creyentes e hijos de Dios, pero se nos ha olvidado cuál es nuestro deber en este mundo. Así que procura ocuparte en los oficios de tu Padre. Y ora a Dios cada día para que te ayude a mantenerte ocupado en lo que realmente edifica y no entretenido en los cambios de luces de este mundo. Así que acompáñenme para ir concluyendo. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10 en primer lugar. Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10 en primer lugar. Allí leemos: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. Oigan bien, mis hermanos, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es probable que esa haya sido la costumbre en aquel tiempo, el habitar en tiendas. Sin embargo, aquí se nos hace el señalamiento y se nos recalca para que pongamos atención en que, a pesar de que ya él había recibido la tierra, una tierra por heredad, tanto él como Isaac y Jacob vivían como si fueran extraños en esa tierra que ya era de ellos, porque estaban pensando en otra cosa. estaban pensando en esa ciudad verdadera cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estaban pensando y estaban viviendo como verdaderos extranjeros y peregrinos. Ellos no estaban construyendo castillos de arena, palacios, no estaban construyendo grandes murallas para poder sostenerse y vivir de lo más cómodo y de lo más plácidamente en este mundo. No, ellos estaban pensando en su herencia real, en la herencia real que estaba reservada para ellos. Pero si seguimos leyendo, en el mismo capítulo 11, versículos 13 al 16, vemos que se nos dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas, es decir, los que dicen que son extranjeros y peregrinos, claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Es así, mis hermanos, como la visión de que Dios tiene reservada una herencia para nosotros debe llevarnos a comprender, y por tanto es un llamado a nuestra conciencia de que nuestra vida debe, ser conducida, de que debemos vivir como si no fuéramos de aquí, porque muchas veces lo olvidamos, aunque parece tan obvio. Hermanos, el vivir aquí para recibir la herencia y con los ojos puestos como en lo que Dios nos aguarda, como he dicho antes, no es una actitud incorrecta, sino más bien digna de imitar, porque es buscar ver la perfección de Dios. Nuestra herencia y porción es Dios mismo, y nada en lo absoluto es mejor que eso. Así que si aquí y ahora Dios no es tu deleite, es probable que no lo sea en la eternidad. Pero si ahora Dios es tu deleite, si su palabra es tu deleite, ¿cuánto más no lo será cuando estemos en su presencia por la eternidad? Si ahora te parece una maravilla el poder pasar el tiempo en comunión con tus hermanos en la fe, ¿cuánto más lo será allá cuando estemos en ausencia de nuestros egoísmos y nuestras imperfecciones? Si ahora te deleitas en todo lo honesto, santo y puro, ¿cuánto más no te deleitarás en esa herencia que es incontaminada e incorruptible que el Señor tiene reservada para los que le aman? Así que esto es en resumen de lo que trata la doctrina de la adopción y el que seamos hechos y llamados hijos de Dios, de una nueva relación que ya el Padre nos ha llevado a tener con Él, pero que tiene o conlleva ciertas responsabilidades. No es solamente decir que somos hijos de Dios y ya está. No, ser hechos hijos de Dios significa que ahora podemos orar con confianza, que podemos sentir seguridad, pero que también tenemos que amarnos los unos a los otros y adorar a Dios como nuestro Padre por tanto amor que Él ha derramado para con nosotros. Pero en especial que ello nos lleve a entender, a meditar más a menudo en la adoración que le debemos y en la gran responsabilidad que tenemos de representar la casa y la familia a la que ahora pertenecemos. Ningún hijo serio, ningún hijo que ama a su padre y ama a su familia, quiere deshonrar a su padre y a sus hermanos. Más bien quiere representarlos como un buen embajador, que es allí donde va como representante de su familia. Así que, de momento, esto es lo que había o lo que teníamos que ver con respecto a la doctrina de la adopción, que se desprende de esta primera palabra de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro. Ya en la próxima ocasión continuaremos viendo el contenido y considerando el contenido de la oración modelo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo.